Lo que dijimos antes acerca de los wabaes y de su tendencia obstruccionista contra algo, el proceder del gobierno británico nos sugiere algunas consideraciones respecto al espíritu autóctono de los indios, que revive ahora bajo distintos aspectos. Sábese que con motivo de la coronación de Jorge V como emperador de la India en Delhi en diciembre de 1911, comprometiéndose con el soberano a introducir en la organización política de la India algunas modificaciones encaminadas principalmente a atender las reclamaciones de los indios, a calmar la agitación de no pocas veces se había exteriorizado contra la dominación inglesa. Con esta ocasión, un indio escribió, publicó un artículo de revista indicando al emperador rey las medidas más adecuadas para granjearle la sumisión y aún la adhesión de los secuaces del culto brahmánico. El autor de este artículo, del cual citaremos algunos pasajes, se llama Swami Baba Bharata. Es un brahmán de la estrecha observancia y ejerce un cargo religioso. En cuanto a los principios de la creencia religiosa, dice: pertenezco a la más estricta ortodoxia hindú de toda la India, y cuando resisto en ella me acomodo en un todo a las fórmulas de esta vida ascética ortodoxa. Pertenezco estrictamente al orden espiritual, como sabe todo el mundo, y mi conducta lo comprueba. Efectivamente, Swamin no se mezcla nunca en la política, no tiene nada de demagogo, ha visitado Estados Unidos y probablemente la mayoría de las naciones de Europa. Pero lo cierto es que la civilización occidental inspira más violenta antipatía, pues van a escuchar con curiosidad la formidable requisitoria que pronuncia contra nuestra civilización y en sus palabras, al lado de palpables exageraciones que se aplican perfectamente por el contraste con las ideas de su propia raza, no dejará de reconocer un gran fondo a verdad. Y dice así: la calamidad mayor para los hindús es el sistema de educación actualmente en vigor en la India. Esta educación importada de Inglaterra y mal aplicada en nuestro país, llena de concepciones de una civilización exótica e inestable, es el mayor peligro para nuestra raza. La civilización hindú es tan antigua como el mundo, a despecho de lo que puedan decir orientalistas mal informados. Es tan difícil extinguir los instintos morales, filosóficos, religiosos, sociales y domésticos como imposible es borrar del fastos de la historia. Lo realmente acontecido es el resultado de este sistema de educación, es dislocar el espíritu, el cerebro y el corazón del hindú. Porque, después de todo, ¿a qué viene esta civilización? He vivido más de 7 años en 4 de los principales centros de la India, en donde la civilización inglesa se halla más desarrollada, y he de confesar que el estudio de los hechos me ha causado profunda pena. Esta decantada civilización ha abolido la idea misma de la humanidad, ha creado en el nombre de las necesidades artificiales, haciendo de él un esclavo, condenado a trabajar para satisfacerlas. El hombre no conoce ni la paz ni a sí mismo, ni cuál sea el objetivo real de su vida. La civilización le ha convertido en un manojo de nervios en perpetua tensión. Ahora bien, los indios no son una raza civilizable a la moderna, y por lo mismo, ni el mahometismo, ni el cristianismo, ni la civilización occidental han considerado imprimir su huella en la conciencia hindú. El consejo de Sawiwi que da al gobierno británico es que imite al soberano mongol Akbar el Grande, quien se granjeó la benevolencia de sus súbditos hindús, prohibiendo el sacrificio de las vacas con destino al consumo público. La vaca es para los hindús el animal más sagrado, no solo por la leche que suministra, sino en virtud de las concepciones mitológicas que encarna, por lo cual el consumo que da esta carne hacen los europeos establecidos en la India es motivo de grave escándalo para los naturales del país. Las opiniones de este sabio hindú nos han parecido interesantes por la luz que arrojan sobre las dificultades que los ingleses encuentran por conseguir el afianzamiento de sus dominios, por lo cual son un gran obstáculo a las diferencias de la religión y de la región. En la India existen constantemente en estado latente los gérmenes de rebeldía. En la actualidad, las sociedades secretas siguen laborando en la sombra y solo necesitan una circunstancia favorable que contribuya a exteriorizar el odio que se halla en incubación en el ánimo de la muchedumbre hindú, que ven en la resurrección de sus ritos la fuente de su bienestar y su definitiva liberación. No hay que olvidar lo que ocurrió en 1857, cuando en vísperas del centenario de la batalla de Plassey surgió entre los hindús una sorda fermentación, pues a propósito de los cartuchos engranzados con manteca de cerdo sin sal, explotó de repente la terrible insurrección. Se puso en inminente peligro de muerte la dominación británica en la India. Sabido es que el empleo de la grasa de cerdo está rigurosamente prohibido en el código brahmánico. Ya antes de estallar dicha revolución, las sociedades secretas trabajan en el ministerio, siendo que repartiese en una aldea en aldeas cientos de panecillos, los cuales eran un símbolo de excitación al pueblo para el levantamiento general. De esta y otras que al parecer eran puras ceremonias religiosas, hablaba con desprecio la prensa inglesa, y sin embargo ellas fueron el botafuego de la revolución. Y efectivamente, ahora en siglo XXI, apenas que acaba de pasar la pandemia, lo volvimos a ver, los hindús tratando de recrear sus ritos funerarios, y el hombre moderno, el europeo, no dejándolos recrear sus tradiciones. Es interesante cómo han pasado tantos siglos y aún la gente no abre los ojos de que ya debemos de acabar con esta cuestión de sometimiento y destrucción contra otras culturas. Yo creo que como humanidad, para crecer, tenemos que abrazarnos y amarnos entre nosotros, como los grandes filósofos y los grandes iniciados lo han dicho y lo han dejado. Debemos que compartir el conocimiento y el respeto universal, no imponer las creencias como el pueblo británico, los españoles o los americanos y demás naciones han mancillado a otras naciones solo por intereses económicos y materiales. Mi nombre es Ilich Luna. Hasta aquí terminamos la cuestión de los hindús y sus sectas. En el siguiente podcast vamos a adentrarnos en el pueblo chino y sus creencias. Interés de la intelectualidad y política europeas hacia los pueblos orientales. Vamos a platicar de las generalidades, el peligro amarillo, la organización militar y el aumento de la población en China, el bosquejo antropológico e histórico de la Gran Muralla y el Gran Canal, con la posición geográfica en China, la mentalidad del pueblo chino, sus tradiciones, su cosmogonía y sus ceremonias, Confucio, el hombre, su doctrina, breve examen de la literatura confuciana. Vamos a platicar también del taoísmo de Lao Tse y sus relaciones con Confucio, las sociedades secretas en China en tiempo de las dinastías antiguas, su actuación en las invasiones tártaras y mongólicas, el bosquejo de la psicología y costumbres de la corte y del pueblo, las vicisitudes del pueblo chino en la época moderna, la revolución de Hun Xinchuan, sus triunfos y fracasos, las sociedades secretas del último tercio del siglo XIX y primeros del XX, y su decidida actuación política, una ojeada de retrospectiva en las principales sociedades secretas y sus manejos, campañas de represión de los gobiernos, ceremonias para el ingreso de los afiliados en las sociedades secretas, las ideas europeas en China, el arborear del feminismo, el despertar del pueblo chino, las sociedades secretas impulsando el movimiento de transformación, la germinación de ideas revolucionarias, luchas políticas, el foco de revolución, ciudades afectas al movimiento emancipador, la programación de la república. Dos palabras acerca del génesis y carácter de la revolución china y el ocaso de los dioses en China. Como les dije, mi nombre es Ilich Luna. Si te gustan estos podcasts, ya te las sabes, recomiéndalos. Y si no te gustas, no hagas absolutamente nada y quédate como un neófito más de la masa común ignorante que está destruyendo al mundo.